sentados, que podamos ser mejores padres, mejores esposos, mejores cristianos. Líbranos, oh Dios, de soberbia, de hipocresía, y ayúdanos, háblanos a través de tu palabra. Te pedimos por el hermano Tomás que está en Nicaragua, que le ayudes, que bendigas tu palabra en su boca, que salves muchos en ese país también. Te pedimos que lo guardes del mal en su regreso, que tu nombre sea glorificado en todo esto. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Amén. Estábamos viendo la semana pasada, ¿se acuerdan?, de cómo Dios usa pequeñas cosas para que veamos nuestro pecado, porque por naturaleza no lo vemos. Y si Dios quiere que veamos nuestro pecado, es porque Dios quiere que lo aborrezcamos y que lo dejemos, que lo abandonemos, que lo destruyamos, así como los judíos tenían que hacer con aquellos cananeos que estaban obstruyendo la plena posesión de la tierra prometida, ¿recuerdan? Ese texto que usamos ahí en Deuteronomio 7:20 dice que Dios envía las avispas, ¿se acuerdan? No es el diablo, no es la casualidad, porque tenemos problemas, aflicciones, necesidades, conflictos, crisis, todas las cosas que nos acontecen, Él las manda. Y escuchen, Él manda esas cosas tanto a creyentes como a inconversos, porque Él es el dueño de todo, y Él usa todas las cosas para que sus propósitos se cumplan. Dios es soberano sobre todas las cosas. Ese es nuestro tema. Y vamos a tener un subtema. Dios es soberano. ¿Y cómo lo demuestra? Lo demuestra a través de su providencia. A través de disponer de todas las cosas para su gloria. Entonces, Dios usa esas cosas de una manera activa, de una manera sabia, para que sus propósitos se cumplan. Ahora, en el caso de los creyentes, sus propósitos se cumplen. Y ustedes dirán, ¿y cómo se cumplen en el caso de los inconversos? Porque muchas personas sufren en vano, tienen aflicciones, tienen necesidades, tienen crisis, pero a ellos esas cosas no les aprovechan. Dios nos disciplina a nosotros los creyentes, pero a los bastardos no los disciplina. O sea, la disciplina de un padre para con un hijo tiene el propósito de corregir al hijo. En el caso de los creyentes, Dios envía estas aflicciones y nos corrigen, pero a los inconversos no los corrigen. A ellos no les sirven, no les aprovechan las aflicciones, más bien reniegan, murmuran, blasfeman, se oponen a Dios, cuestionan por qué Dios los trata como los trata. Ellos no pueden ver la mano de Dios en lo que les acontece. Nosotros sí. Nosotros creemos en esta doctrina, y creer en ella es fuente de gran consuelo. Si nos acontece algo doloroso y triste, no vamos a murmurar, porque esa cosa que nos aconteció, Dios nos la mandó. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Nos vamos a humillar, vamos a agradecer a Él lo que nos manda y diremos como Job: Dios nos dio los hijos, Dios nos los quitó, entonces, Él sabe lo que hace. Job sabía en el fondo que si Dios le había dado 10 hijos y de repente se los quitó, Él puede darme otros 10 si quiere. Pudo haberlo pensado. Y efectivamente es lo que sucedió, porque Dios le dio otros 10 hijos. Las cosas que Dios nos quita en su providencia, Dios nos las puede regresar. Y nos las puede regresar incluso multiplicadas. Podemos citar ejemplos de la Biblia también. Saber que Dios controla todas las cosas que acontecen en el mundo y en nuestras vidas, repito, es una fuente de gran consuelo. Nos suceden cosas que nos molestan, que nos inquietan, que nos preocupan, que nos deprimen, etc. Pero cuando estamos molestos, inquietos, preocupados y deprimidos, entonces sabemos cuál es el problema. El problema no es ese problema. El problema es nuestra inquietud, nuestra depresión, nuestra molestia, nuestro enojo. Ese es el problema. Y Dios quiere que mortifiquemos ese asunto. Entonces, es cuando podemos ver que el problema real no está fuera de nosotros. El problema verdadero siempre está dentro, en nuestro corazón. Es nuestro pecado el que nos hace que estemos así. Y Dios quiere que veamos nuestro pecado para que hagamos algo. Vuelvan otra vez a su texto en el Salmo 135. Y vean ustedes lo que dice otra vez el versículo 6. Todo lo que quiso Jehová ha hecho. Y luego dice, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En los cielos, vean, en los cielos están los ángeles. ¿Quién creó los ángeles? Dios. ¿Por qué los creó? Porque quiso. Si creó ángeles, si creó arcángeles, creó serafines, ¿por qué hizo las cosas así? Porque quiso. Entonces, ¿quién gobierna, quién controla todo en el cielo? Es Dios. Sabemos que los ángeles son poderosos, pero en el cielo no mandan los ángeles, en el cielo manda Dios. Entonces, Él hace lo que quiere en los cielos. Pero no solamente en los cielos de más arriba, también en los cielos de más abajo. ¿Qué quiero decir con eso? Dios controla la atmósfera, controla los huracanes, controla los tornados, controla más abajo aún en la tierra lo que son los terremotos, los que son los maremotos. Dios gobierna en los cielos y Dios gobierna en el mar. Entonces, todas las cosas que acontecen obedecen a sus propósitos eternos. Nunca nada de estas cosas sucede por casualidad. Existen accidentes donde hay personas que quedan inválidas, niños que sufren daños terribles en un accidente. Pero Dios está detrás del asunto. Ningún accidente es casual. Dios controla a los hombres, Dios controla a las personas, Dios controla los vehículos, Dios controla los frenos, Dios controla las balatas, las rótulas, los motores y las personas que vienen manejando otro carro que vienen borrachos. Todo está bajo el control de Dios. Entonces, cuando suceden de este tipo de cosas, es Dios quien las hace. Dice el texto que Dios hace lo que quiere en los cielos y también en la tierra. Y eso quiere decir que nada acontece en la tierra, nada acontece en el reino de los hombres que Dios no permita o que Dios no quiera. Por ejemplo, vimos cómo los israelitas echaron fuera a los cananeos. Pero la tierra era de los cananeos. No era de los hebreos, no era de los judíos. Pero en última instancia, el dueño de toda la tierra no son los que tienen la tierra, no son los que tienen las escrituras. Es Dios. Entonces Dios les dijo, ¿saben qué? Voy a echar fuera a los cananeos y ustedes van a ser los dueños de esta tierra. Entonces Dios quiso que fueran arrojados los cananeos, que entraran los judíos, porque Dios es el dueño de la tierra. Si hay dictadores, príncipes, reyes, gobernantes que son malvados, están bajo el control de Dios. Si establecen leyes malas, leyes injustas, es porque Dios lo ha permitido. No cabe duda. Han habido dictadores que han hecho muchísimo daño a generaciones de personas, pero Dios está detrás del asunto. Y al final de este texto, del versículo 6, dice, y en todos los abismos, en todos los abismos. Y aquí podemos pensar en el caso de los demonios, en el caso de Satanás, que ellos están en ese lugar, en los abismos. Los demonios hacen nada más lo que Dios les manda. Los demonios trabajan para Dios. Ellos creen que están trabajando para Satanás, pero tanto Satanás como los demonios trabajan para Dios. Los demonios hacen mucho daño, pero es un daño que Dios permite que hagan, porque Dios es el que está en los cielos y todo lo dirige y todo lo gobierna. Se cumplirán los propósitos de Dios, no los propósitos de los demonios. Dios está en los cielos, Él es la suprema autoridad y no hay nadie que se pueda resistir a esa autoridad. Estábamos viendo la semana pasada que las avispas, estos problemas, enfermedades, crisis, necesidades, etcétera, que vienen a nosotros, también afligen a los inconversos. Pero ¿se acuerdan de lo que dice Romanos 8:28? Todas las cosas, todas, ayudan a bien a los que aman a Dios, pero los inconversos no le aman, entonces ellos, a ellos las cosas no les benefician. Entonces ahí pueden ustedes ver si ustedes son cristianos o no. Si ustedes aman a Dios, en medio de la crisis van a continuar amándolo, y las cosas que les acontezcan, en lugar de alejarlos de Dios, los van a acercar aún más a Él. Las cosas que les acontecen a estas personas no les ayudan, porque solamente les ayudan a los que aman a Dios. Cuando un inconverso sufre, eso lo veíamos hace tiempecito, en el fondo piensa que Dios no es justo. Y yo citaba el ejemplo de ese anciano japonés, que perdió su casa en un instante en el tsunami allá en Japón. Dice, no es justo. Él no puede ver su injusticia. Él piensa que Dios es injusto. Pero él no puede ver su injusticia. Vean, todas las personas que no pueden ver sus propias injusticias, en el fondo piensan que Dios comete errores. Pero vean ustedes, en Génesis, capítulo 18, Génesis 18, vean lo que le dice Abraham a Dios aquí en el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, o sea que vaya a destruir Sodoma si hay gente justa ahí, ¿no? Que hagas morir al justo con el impío. O sea, está intercediendo por la ciudad de Sodoma, ¿no? Dice, y que sea el justo tratado como el impío, dice, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Esta es una pregunta retórica. Esta es una pregunta que no requiere respuesta. Es una pregunta tan clara que cualquiera sabe la respuesta. El juez de toda la tierra, Dios, ¿no ha de hacer lo que es justo? Claro que lo ha de hacer. Dios nunca comete injusticias, en ningún caso, en ningún sentido. Las personas que sufren y que son inconversas, piensan que Dios es injusto. Prefieren pensar eso que ver sus propias injusticias, que ver sus pecados. Vean otro texto en Deuteronomio, en el capítulo 32. Deuteronomio 32, versículo 4. Aquí está hablando de Dios y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. La roca quiere decir que en Dios podemos descansar, en Dios podemos confiar, en Dios estamos firmes, en Dios estamos seguros. ¿Sí? O sea, todos los que sentimos como que se nos mueve el piso, Dios es la roca. ¿Sí? En Él estamos firmes. Y luego, ¿qué dice? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Aquí la palabra verdad quiere decir fidelidad, o sea que Dios cumple lo que promete y dice, y ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Vean, Dios no comete ninguna injusticia, Él es justo, Él es recto, siempre hace lo recto, siempre hace lo que es correcto. Pero escuchen, Dios no hace el mal, pero sí lo permite. Y no solamente lo permite, vean. Dios permite el mal, pero no solamente lo permite, sino que lo envía. Y no solamente lo envía, vean, mueve a otros a realizarlo. Él no lo hace personalmente, pero mueve a otros a efectuar el mal. Y Dios no es cómplice del mal, Esto es increíble, esto es tremendo. Y vamos a demostrar esto. Nada surge, nada existe, nada perdura si no es la voluntad de Dios. Hay un dicho que ustedes han escuchado que dicen que no hay mal que dure 100 años. Pero hay personas que duran con una enfermedad más de 50 años. ¿Pero por qué Dios permite eso? No cabe duda que Dios permite eso. Una persona que es hija de padres sanos puede nacer enferma y estar enferma 50 años. ¿Por qué permite Dios eso? Entonces, ese mal existe porque Dios es su fuente y perdura el tiempo que Dios quiere. Por eso la eutanasia no es de Dios. Esas personas que le cortan el oxígeno a los que ya están muy cansados, que ya están muy desahuciados, que ya no tienen ningún remedio, en algunos países lo hacen, no quieren esperar en Dios. Si Dios nos dio la vida, Él nos la quitará. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. Dios gobierna, o Cristo, porque Cristo es Dios, gobierna todas las cosas en su providencia. Sustenta todos los objetos, todos los acontecimientos. Las cosas que tenemos en la casa, las tenemos porque Dios quiere que las tengamos, excepto las cosas que son abiertamente pecaminosas, ¿sí? Si ustedes tienen películas sucias en su casa, no es porque Dios quiera que ustedes las tengan. Pero Dios ha permitido que existan películas sucias. Y si ustedes, en su maldad, tienen películas sucias en su casa, de todos modos Dios lo ha permitido. Hay hombres que tienen películas sucias en su casa y que las esconden de sus hijos pequeños y dicen, no, yo no quiero que mis hijos se corrompan. Ya me corrompí yo, pues ya ni modo. Pero yo no quiero que mis hijos se corrompan. Pero sus hijos de alguna manera llegan a descubrirlas y dicen, ¿cómo mi papá tiene esta película aquí? ¿Cuánto daño reciben esos niños que llegan a ver esas películas? ¡Qué horror! Dios conduce todas las cosas a su debida culminación, a la debida culminación según Dios. O sea, Él en su providencia tiene las cosas en sus manos. Él tiene planes para el mundo, tiene planes para cada nación, para cada persona, para cada iglesia, y Él hará que esos planes se cumplan. ¿Pero cómo lo hace? Vean ustedes en Hebreos, en el capítulo 1. Aquí habla de Cristo, la introducción de Hebreos, y vean lo que dice el versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la misma imagen de su sustancia. Aquí habla de la deidad de Cristo, ¿no? Cristo es Dios. Y dice, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, o sea, Cristo nos limpió derramando su sangre, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero la frase que me llama la atención es donde dice, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Vean, esta palabra sustentar, es la palabra griega que se escribe pero, ¿sí? ¿Saben ustedes qué significa esta palabra sustentar? Quiere decir traer, llevar, efectuar, vean. Ahora, si entienden ustedes la palabra griega, pueden entender qué quiere decir entonces. Vuelvan a ver otra vez. Dice, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Quiere decir que Dios trae todas las cosas, o Dios lleva todas las cosas, o Dios efectúa todas las cosas. ¿Pero cómo las efectúa? Dice, con la palabra de su poder. ¿Cómo fue que Cristo hizo este mundo? ¿Se acuerdan que Él es la palabra? Dios dijo que se haga la tierra. Eso lo dijo Cristo mismo, porque Cristo es Dios. ¿Quién hizo este mundo? Lo hizo Cristo. Entonces Cristo no solamente hizo el mundo, sino que lo sustenta. O sea, cada cosa que Él hizo, incluso los hombres que estamos en este mundo, Dios, Él nos trae, Él nos lleva y Él efectúa en nosotros su voluntad. Y no nos pide nuestra opinión, vean. Él hace lo que quiere. Y dice, sustentando todas las cosas. Aquí no cabe la posibilidad de que algo pueda quedar excluido, no. Él hace todas las cosas. O sea, esta palabra habla en síntesis de acción. ¿Qué significa esto? Que Cristo no es un espectador en las cosas que están ocurriendo en el mundo. Un espectador es aquel que está viendo las cosas, pero no puede hacer nada por impedirlas. Si ustedes, por ejemplo, ven que un hombre en la calle agarra un cuchillo y se lo entierra a otro, a ustedes les da miedo y dicen, no, si me meto, pues me lo entierra también a mí. Entonces ustedes son espectadores, ustedes son testigos de lo que están viendo. Pero vean, Cristo no lo es. Cuando ocurre un crimen en este mundo, Dios no es un espectador. Dios permite que eso suceda. Dios quiere que eso suceda. Pero escuchen, pero Dios no es culpable de ese crimen. Pero Dios va a sacar algo bueno de ese crimen. ¿Sí? Porque Dios está usando todas las cosas para su gloria. Otra cosa, esta palabra, según el griego, habla del presente continuo. Es un verbo presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está, que Cristo está sustentando todas las cosas continuamente. Que no hay un momento en que Cristo deje de sustentar todas las cosas. O sea, vamos a suponer que un velador de una empresa en un momento dado se queda dormido y se le meten los ladrones. Pero no se da cuenta porque está dormido. Pero Dios nunca duerme. Si un hombre mata a otro, no vamos a decir que Dios dice, ¡ay, este se me escapó! ¿Pero cómo es posible? Yo no quería que lo matara, ¿cómo fue que lo mató? No. Dios nunca duerme, Dios nunca descansa. Él continuamente está actuando en todas las cosas que acontecen en este mundo. Pero repito, Él no es cómplice del pecado ni del pecador. Entonces, vean, Dios tiene tanto el bien como el mal en sus manos todopoderosas. Dios tiene en sus manos tanto a los creyentes como a los inconversos. A los inconversos los usa para el bien y a los inconversos los usa para el mal. Dios usa todas las cosas para que sus propósitos se cumplan. Ahora vean ustedes Proverbios capítulo 15. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahora, ¿quiere decir esto que nada más está como un espectador mirándonos? ¿O que simplemente habla de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes? No. Dios está mirándonos, pero no solamente está mirándonos, está obrando en nosotros. Está sustentándonos. Ustedes han leído Spurgeon, han leído sus sermones cuando él tenía 22 años, y decimos, ¿cómo es posible que un hombre de 22 años dijo todo esto? Ha de haber sido algo tremendo escuchar en vivo a Spurgeon. ¿Pero quién le dio lo que él tenía? No cabe duda que fue Dios. Dios usó de una manera sorprendente a Spurgeon, pero si ustedes leen los Salmos, dicen, ¿cómo es posible que alguien escribió eso? ¿Quién usó a David? ¿Fue el mismo Dios? Ustedes ven a Judas, cometió un crimen espantoso, ¿Cómo es posible que él haya hecho algo como eso? ¿Pero quién usó a Judas? Fue Dios. Dios usó a Judas como un instrumento. ¿Quiere decir entonces que Judas es inocente? No, es culpable. Y yo decía, ¿cómo podemos conciliar la soberanía divina con la responsabilidad humana? Dios en su soberanía usó a Judas, pero Judas es responsable de lo que hizo. Y no hay contradicción alguna. Dice aquí el texto que acabamos de leer en Proverbios 15:3, que Dios está viendo tanto a los buenos como a los malos. Pero vean, los usa para que sus propósitos se cumplan. ¿Para qué usa a los buenos? Para que evangelicen, para que den buen testimonio, para que estén contentos, para que alaben a Dios, para que le glorifiquen. ¿Y a los malos para qué los usa? Para que sus propósitos se cumplan también. Vamos a suponer, vimos que Dios gobierna en los cielos. Yo voy caminando por la banqueta y de repente se desata un ventarrón, un viento muy fuerte. Suele ocurrir, ¿no? Sobre todo en febrero loco y en marzo otro poco, ¿no? Pero un viento bien fuerte. Entonces, voy caminando por la banqueta y un árbol ya viejo empieza a moverse con el viento y cuando yo paso por abajo del árbol, se rompe una rama y me cae en la cabeza y me descalabra. ¿Quién gobierna el viento? ¿Quién hizo posible que existieran los árboles? ¿Por qué pasé yo por ahí exactamente cuando se cayó esa rama? ¿Por qué no pasé yo mejor debajo de un árbol que no estaba tan viejo y pasé por eso, precisamente por ese? Y esa descalabrada me dejó tan atarantado que me tuvieron que hacer 6 puntadas y dejé de trabajar 2 días. Todo estaba dentro de los planes de Dios, absolutamente todo. Dios quiso que me tomara un descansito y que leyera su palabra y que orara con más ganas allí en la cama. Sí. Vean el Salmo 115. No, mejor saben qué, perdón, mejor busquen Efesios 1. Efesios capítulo 1. Y vean el versículo 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué bendijo a los efesios? ¿Porque eran buenos? ¿Por qué Dios da bendiciones espirituales? ¿Porque las merecemos? No. Sencillamente porque quiso hacerlo. Y vean lo que dice en el 11. En Él, está hablando de Cristo, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, o sea, la unión con Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Vean, dice, el que hace todas las cosas. Esta palabra hace también es una palabra interesante. Según el griego, significa, se dice así, energeo. Dios es el que hace todas las cosas. Pero bien, esta palabra, energeo, es de donde se deriva la palabra energía. O sea, esta palabra, según el griego, también habla de acción. Porque cuando ustedes desarrollan una acción, gastan energía, consumen energía. Entonces, Dios hace todas las cosas según su voluntad. Quiere decir que las hace activamente. No en forma pasiva. No como un espectador, como decía, sino activamente. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere a la predestinación de los efesios, que fueron ser salvos, que fueron salvos porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Se está dirigiendo Pablo a los efesios, que antes de ser creyentes eran inconversos. creían en el Jehová del Antiguo Testamento porque tenían las Escrituras, pero no creían en Cristo. Ahora vean lo que dice en el versículo 3 otra vez. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Esto no lo creían los efesios. Ellos creían en el Dios y Padre, pero no entendían que era Padre del Señor Jesucristo. Pero cuando llegaron a ser creyentes, entendieron que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y creyéndolo es que fueron salvos y entendieron que eran predestinados. ¿Entienden? ¿Quién hizo posible eso? Dios con su energía, Dios con su actitud, con su accionar, hizo que los efesios llegaran a ser salvos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando una persona es salva, no podemos jactarnos de que porque es salva, porque oramos por ella. No podemos jactarnos de que porque nosotros la evangelizamos, no. Una persona es salva porque Dios quiere y punto. Y nosotros no podemos presumir absolutamente de nada. Si una persona es salva es porque fue la voluntad de Dios que fuera salva. Ah, pero sabemos que hay personas que las evangelizamos y no quieren escucharnos. Y les volvemos a hablar y nos escuchan. Y ya después nos aceptan un libro. Y ya después aceptan venir al culto. Y después terminan siendo salvas. ¿Pero quién hizo eso? Primero no querían ser salvos, pues Dios los salvó. Dijo, yo te salvo. No quieres ahora, pero yo me encargo de que tú seas salvo. ¿Por qué? Porque Dios usa su energía. Ven, a Dios nunca se le acaban las pilas. Nosotros tenemos energía por un tiempo, pero ya llega el momento. Pero Dios nunca se le acaba la energía. Entonces, Dios acorrala al pecador, usa su poder y esa persona termina siendo salva porque Dios quiere. Hay personas que son muy emprendedoras, llenas de energía, y que empiezan a hacer un trabajo y por algún motivo lo dejan inconcluso, se desaniman, etc. Dios nunca se desanima. Lo que Dios empieza lo culmina. Ahora vean, si un hombre le hace daño a otro hombre, Dios usa ese daño para su gloria. Por ejemplo, si un hombre malvado le hace daño a un cristiano, díganme, ¿no suele suceder que Dios hace eso para su gloria? Y que nosotros como cristianos salimos beneficiados, ¿no es lo que pasó con las persecuciones y con los martirios de los creyentes? Acuérdense, por ejemplo, del caso de Esteban. Esteban era un joven cuando empezó a predicar. Era de los primeros cristianos, de los primeros frutos del cristianismo. Empieza a predicar y les pisa los callos a los judíos y les dice, ustedes mataron a Cristo, y lo matan a pedradas. Y nosotros diríamos, ay, pero ¿cómo Dios permitió eso? Ese muchacho tan buen predicador que era y tan esforzado y tan valiente, ¿cómo Dios permitió que le quitaran la vida? Díganme, ¿qué perdió Esteban? Esteban no perdió nada muriendo. Los que perdieron fueron aquellas personas. Ahora, no se les olvide que debido a ese martirio, a la muerte de Esteban, la obra de Dios creció mucho. O sea, empezaron las persecuciones, empezaron más martirios. O sea, Esteban fue el primero. Entonces, quiere decir que ese martirio de Esteban contribuyó para el avance del reino de Dios. Y estando ya en el cielo, si Dios, supongamos que Dios le hubiera dicho a Esteban, mira lo que resultó de tu muerte, mira cómo ya hay tantos cristianos en diferentes partes, Esteban le habría dicho, qué bueno que aquellos hombres me mataron. Dios usa muchas formas, muchos métodos para disciplinarnos. Dios disciplina a sus hijos. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? No disciplina a los bastardos. A los que no son sus hijos no los disciplina. A los hipócritas no los disciplina. Disciplina a los que son sus hijos, nada más. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Santificarnos. Dios quiere enseñarnos a ser humildes, a ser mansos, a ser tolerantes, a ser pacientes, a ser amorosos. Dios nos humilla de diferentes formas porque Él saca bien del mal. Entonces, si Dios nos humilla a través de un hombre agresivo, a través de un pariente grosero, a través de un inquilino que no nos quiere pagar la renta, a través de un casero que nos exige demasiado, que nos está presionando, que no quiere esperar ni una hora para que le demos la renta. Dios usa esas cosas para su gloria. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios disciplinarnos a través de una persona malvada? Vean cómo Dios les enviaba a los israelitas, a los asirios, a los caldeos, a los babilonios, a los egipcios, a los filisteos, para que los fastidiaran. Dios se los mandaba. Vean Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. Dios también hizo esto delante del otro, porque el hombre no halle nada tras de él. ¿Tienes la versión moderna, Moy?
Sí.
A ver, lee el 14.
En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.
Vean lo que dice este versículo sorprendente. Dios hizo tanto lo bueno como lo malo. Entonces, como yo les decía en un principio, si ustedes tienen un estéreo, una grabadora, una lavadora, si ustedes tienen una criada que les ayude con sus con los trabajos pesados de la casa, es porque Dios lo ha querido. Es para la gloria de Dios. No cualquiera tiene esas cosas. Ustedes que tienen un refrigerador muy grande y muy bonito, ustedes no tienen problemas por eso y han de pensar que todo el mundo tiene refrigerador, pero si ustedes supieran cuántas personas en México no lo tienen, en serio, muchas personas todavía tienen su molcajete, ¿sí? Muchas personas todavía tienen que lavar a mano. Si tenemos lo bueno, bendito sea Dios. Pero si tenemos lo malo, entonces, ¿qué dice el texto? Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Y luego vean cómo dice. ¿Cuál versículo vimos? El 14. Dice, y en el día del mal, dice, considera. ¿Qué quiere decir considera? Dice, piensa, reflexiona. Así como Dios te dio que tuvieras paz y tranquilidad, ahora Dios te ha dado que tengas problemas. Es Dios el que está detrás de todo. No es el diablo el que nos manda la adversidad. No es el diablo el que nos manda las tristezas y las aflicciones. Es Dios. Puede ser posible que un cristiano tenga bien durante muchos días. No hay ninguna nube oscura en su horizonte. No hay problemas. Sus hijos están bien, están sanos, sacan buenas calificaciones. Hay dinero, hay salud, hay prosperidad en todos los sentidos. Pero de repente Dios dice, le voy a mandar a este creyente un poquito de adversidad. Y Dios efectivamente nos lo manda. Dios nos da a todos cosas buenas y cosas que no las vemos como buenas. Y repito, esto tanto a los creyentes como a los inconversos. Díganme, ¿no es posible que a un cristiano le secuestren un hijo? ¿No es posible? ¿No es posible que a un cristiano le abusen sexualmente de una de sus hijas? ¿Por qué no? Nosotros debemos cuidar a nuestras niñas. No dejen que se vayan a meter a la casa del vecino. Ni siquiera la dejen a sus niñeras con el primo. Ustedes no saben qué primos malvados han llegado a violar a niñas pequeñitas. No, pues es que es su primo. No, hombre, olvídense. Amárrense a las niñas del brazo. En una ocasión que veíamos este tema de la providencia, yo les hacía una pregunta. Vamos a suponer que un día se cayeran al unísono todos los antros de México. Todos los antros. ¿Qué diríamos? Ay, es que Dios está detrás de eso. Bueno, sí. Pero si lo que cayeran por los suelos fueran templos cristianos, ¿no es Dios el que hace eso? También. porque Dios es el dueño de todo. Cuando Dios decide hacer algo, Él no puede quedar frustrado. Si nosotros tenemos el bien, ¿de dónde provino eso? Si tenemos felicidad, si tenemos gozo, si tenemos paz, ¿de dónde surgió eso? Hay personas que escuchan el Evangelio y que llegan a ser salvos rápido. Y hay personas que escuchan el Evangelio por años y por años y que terminan apartándose de Dios y cayendo en apostasía. ¿Por qué? ¿Por qué unos son salvos y otros no? Las dos cosas están en las manos de Dios. El mismo sol que ablanda la cera endurece el barro, ¿se acuerdan? Es el mismo Evangelio. Unos son escogidos, otros son reprobados. Unos son escogidos para ser salvos aunque no lo merecen, y otros son reprobados para sufrir el justo castigo que sus pecados merecen. Pero Dios no comete injusticias. Si unos van al cielo, Dios no es injusto, y si unos van al infierno, Dios no es injusto. ¿Por qué permite Dios que haya hombres que hacen mucho daño a la gente? ¿Por qué? Hay hombres muy malvados. Ese muchacho que agarraron hace poco, que era un sicario que tenía 14, 15 años, y ya se iba a ir a Estados Unidos, andaba huyendo, que decapitaba, que había decapitado a muchos. Si no lo hubieran agarrado, si a los 15 años ya decapitaba, imagínense lo que hubiera llegado a hacer a los 20, 25, 30. ¡No, hombre! ¡Qué espantoso! Hay niños que desde pequeños ya fuman, ya dicen malas palabras, empiezan a tomar cosas ajenas. Si así en esa niñez hacen eso, ¿se imaginan cuando crezcan? ¿Por qué permite Dios que haya gente que es experta en maldad, maestros de maldad? Pero yo les dije que Dios permite el mal, pero también que lo envía. Vean ustedes Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Vean lo que dice el 14. Primera de Samuel 16, 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba el espíritu malo de parte de Jehová. Vean, un espíritu malo atormentaba a Saúl. ¿Quién mandó ese espíritu malo? Más claro ni el agua, se lo mandó Dios. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es posible? Los espíritus malos los manda Satanás. Sirven a Satanás, pero aquí dice que Jehová lo mandó. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás hace lo que Dios le permite. Satanás sirve a Dios. Los ángeles malos, los demonios también. Ahora, ¿a quién le mandó Dios un espíritu malo? A Saúl. Vean, Saúl era inconverso. Saúl nunca fue salvo. En un principio el Espíritu Santo influyó en él y profetizaba, pero él nunca fue salvo, nunca fue un creyente verdadero. Dios le mandó ese espíritu malo, vean, por su bien. Saúl hubiera pensado, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues ha de ser por mi pecado. ¿Vio pecado en él? No, al contrario, después fue y consultó con una divina. Vean, ¿hasta dónde puede llegar un hombre que conoce la verdad? Imagínense un creyente, o una persona más bien que se bautiza en una iglesia cristiana, que después es abandonada por Dios, cae en la apostasía y termina consultando a los adivinos. Increíble, pero cierto. ¿Dios cometió un error o una injusticia con Saúl? No. Vean Primero de Reyes, capítulo 22. Primero de Reyes 20, capítulo, ¿qué dije? 22-20. Dice el versículo 20, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab, el rey malvado, sí, el esposo de Jezabel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, ya Dios había pensado quitarle la vida a Acab, ¿sí? Esos eran sus planes, porque Acab era un hombre malvado, y había llegado a su colmo, ¿no? Dice, y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu, vean, y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirlo haz, y aún saldrás con ello. Sal pues, y hazlo así. ¿Cómo ven? Y vean el versículo 23. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, los profetas de Acab, los profetas de Baal, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Vean, los falsos profetas le profetizaron a Acab una mentira. ¿Pero por qué? Porque Dios envió un espíritu de mentira sobre todos aquellos falsos profetas. Y Dios hizo que Acab creyera en la mentira. ¿Por qué? ¿Acaso Dios es injusto? No, vean, Acab conocía la verdad, pero no quiso creer en ella, al igual que Saúl. Entonces, como no quisieron creer en la verdad, ni Saúl ni Acab, Dios les mandó la mentira. Dios no cometió ninguna injusticia. O sea, tanto Acab como Saúl abandonaron a Dios y Dios los abandonó a ellos. Dios no cometió ninguna injusticia. Y comparen esto que les estoy diciendo con lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Segunda Epístola de Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí está hablando del anticristo, ¿no? En el versículo 9 dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Eso es lo que da el anticristo, milagros mentirosos, o sea, milagros falsos. Y dice el 10, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estos serán los que serán engañados al fin del mundo, ¿sí? En la gran tribulación. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice, por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Vean, estas personas que creerán en la mentira, conocieron la verdad, pero no creyeron en ella. Entonces dice Dios, ah, no les gusta la verdad, entonces ahí les va la mentira, y en la mentira se creen. Entonces Dios será justificado para destruirlo. Escuchen, todas las personas que no creen en la verdad se colocan en la posición de creer en la mentira. Si ustedes vienen cada domingo a escuchar la predicación y reconocen que están mal, saben que son pecadores, pero no quieren arrepentirse, le están diciendo a Dios, no quiero, mejor después, a lo mejor después me arrepiento, están colocándose en la posición de creer en la mentira. Bien, Dios en su soberanía permite que ustedes escuchen el Evangelio. Pero si ustedes endurecen y no quieren creer en la verdad, entonces Dios los abandona en un momento así para que crean en la mentira, caen en la apostasía y ya no pueden ser salvos. Porque una persona que cae en la apostasía ya no puede ser salva, es el pecado que no se perdona. Dios nunca comete injusticias. Acuérdense de ustedes cuando cayeron 10 plagas sobre los egipcios. ¿Quién les envió las plagas? Pobre gente, estaban sufriendo ahí con esas plagas, pero ¿quién las mandó? Ahora, cuando ya estaban en el desierto los judíos, los israelitas, murmuraban constantemente y en un momento dado ya le colmaron el plato a Dios y Dios les mandó serpientes venenosas, ¿se acuerdan? Y todos los que morían, excepto los que miraban aquella serpiente que fue colocada en un asta. ¿Pero quién les envió las serpientes aquellas? No fueron dos, tres serpientes. Fueron muchísimas, porque fueron miles los que murieron en el desierto. Hay un versículo en 2 de Samuel que dice que Dios les envió una peste a los israelitas y que murieron 70,000 personas de una peste. ¿Quién la envió? Fue Dios. Vean 2 de Reyes, capítulo 24. Versículo 3 dice: no ven el 2. Jehová pero envió contra él tropas de caldeos y tropas de sirios y tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá Jehová para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Y dice el 3, ciertamente vino a esto contra Judá por dicho de Jehová, vean, por dicho de Jehová, o sea, porque Dios lo dijo, dice, para quitarla de su presencia, dice, por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que hizo. ¿Quién fue Manasés? Un rey malvado. Pero escuchen, este rey malvado inculcó la adoración de los ídolos y el pueblo de Dios, los judíos, cayeron en la trampa. Entonces Dios castigó a toda la nación por el pecado de Manasés. Pero ven, aquí no menciona el pecado del pueblo, menciona nada más el pecado de Manasés. ¿Por qué? Vean cuánta responsabilidad tiene un presidente, un rey, un gobernador. Hay países que son influenciados negativamente por su presidente. Un presidente puede hacer mucho bien y mucho mal. Toda la nación sufrió por culpa de su rey, del rey Manasés. Murieron tantísimas personas por estas tropas que llegaron ahí. Ahora, Dios envía el mal, pero Él no es cómplice del pecado de la gente. Ahora, vean cómo Dios mueve a otros a hacerlo. Vean ustedes en Isaías, capítulo 19. Aquí está hablando Dios, y vean el versículo 2 de Isaías 19:2, dice: y levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Vean lo que dice aquí. ¿Quién está hablando? Dios. Dice, yo voy a levantar egipcios contra egipcios. O sea, se mataron unos a otros. Vean ustedes cómo Dios movió a unos egipcios a matar a otros. Hizo que se volvieran locos. Y esto que estamos leyendo aquí se ve en diferentes partes de la Biblia. Unos soldados iban a atacar a Israel y de repente se peleaban entre ellos, se mataban todos entre ellos. Ahora, ¿Dios fue injusto por eso? No, Dios nunca hace nada injusto. ¿Se acuerdan cuando la muerte de los primogénitos, la décima plaga que hubo sobre los egipcios? Hubo luto en cada hogar egipcio. ¿Por qué? Porque un ángel entró en cada hogar egipcio a matar a los primogénitos de los egipcios. Pero ese ángel destructor no entró en los hogares de los israelitas. ¿Quién envió a aquel ángel a matar a los niños? Bueno, a los niños o a los adultos, porque el asunto era matar a los primogénitos. Un primogénito puede ser niño, puede ser joven, puede ser adulto, ¿no? En todos los hogares hubo luto, porque Dios lo hizo. ¡Qué tremendo es esto! Vean Job capítulo 1. Job capítulo 1. Versículo 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa de todo lo que tienen derredor? ¿No lo has bendecido? ¿No has protegido? Por eso ha progresado, dice. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido, sus posesiones, dice, sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y le dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, dice. Haz lo que quieras con él. Pero dice, solamente no pongas tu mano sobre él, o sea, no lo mates. Hazle lo que quieras, pero no lo mates. Inmediatamente Satanás le agarra la palabra y mata a todos sus hijos. Y le roba, hace que lleguen ladrones y le roban todos sus animales. Dinero. Pero ¿por qué Dios permitió eso? Si él mismo está diciendo, Job es un varoso, perfecto y recto, temeroso de Dios. Le pregunta Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y ya le dice, ¿de dónde? Y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Vean, si Dios hubiera quedado callado, Satanás no hubiera atacado a Job. Entonces, ¿por qué Dios puso a Satanás en contra de Job? ¿Por qué? Simplemente Dios se queda callado y Satanás no hubiera hecho nada en contra de Job. Pero Dios se pone a presumir de su siervo Job y le entra coraje a Satanás y dice, dame permiso, y Dios se lo da. Hay muchos teólogos que han topado con este versículo y dicen, yo no puedo creer en eso. Entonces, si hay una injusticia en el mundo, es cosa de Dios. Entonces, Dios es culpable. En una ocasión estaba yo con Tomás y con Germán en el banco. Le hablaron por teléfono a Tomás. Sacó su celular y se fue a contestarlo por allá. Y al rato regresó y nos dijo, ¿quién creen que era? Y le decimos, ¿quién? Dice, era Carolina, dice, mi hija, su hija, ¿no? Y dice, ¿qué creen que me preguntó? Dice, ¿qué crees, papá? Dice, que estoy en la escuela. Dice, y un muchacho me preguntó. Dice, yo no creo que Dios exista. Dice, si Dios existe, ¿por qué existen tantos crímenes? Entonces, si existen crímenes es porque Dios quiere que existan. Y dice, ¿qué le contesto, papá? Le dice Carolina a Tomás, y a Tomás nomás le dio risa, ¿no? Pero esta es la pregunta que muchos teólogos incluso se hacen. ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Entonces Dios es cómplice, entonces Dios es culpable. Dios no hace el mal. Yo estoy defendiendo a Dios. Dios hace que otros lo hagan, pero Él personalmente no lo hace. Pero si una persona hace algo malo, hace algo malo porque Dios así lo dispuso. O sea, Dios dispone en su providencia de todos los hombres. Ahora, cuando yo digo dispone, así dice la confesión de fe, no, Dios dispone en su providencia de todas las cosas. Ahora, si yo digo que dispongo de esto, quiere decir que yo puedo hacer con esto lo que yo quiera. Lo uso cuando yo quiera y como yo quiera. Y si quiero, lo tiro a la basura. O sea, Dios dispone de las cosas y las usa cuando Él quiere y como Él quiere. Pero Dios no comete injusticias. Dios no es el autor del pecado. Si el día de mañana nos acontece algo malo, algo doloroso, algo triste, ya sabemos quién está detrás del asunto. Si un hombre decide hacernos daño, entonces, ¿esa persona no es libre para decidir hacernos daño? Sí es libre. Dios no lo obliga a hacerme daño a mí. Dios permite, pero Dios no lo obliga. O sea, Dios no empuja a los hombres a hacer el mal. Dios usa la maldad intrínseca que ya hay en esas personas para que sus propósitos se cumplan. Es lo que hizo con Judas. Dios quiso que Judas fuera nombrado tesorero de la primera iglesia cristiana. Dios no sabía, Cristo no sabía que Judas era ladrón, que era ambicioso, codicioso, Él lo sabía. Entonces, ¿por qué permitió que lo nombraran tesorero? Porque obedecía a sus planes. Porque así tenía que ser, porque tenía que traicionarlo. Porque si nadie lo hubiera traicionado, Él no hubiera ido a la muerte. Entonces, Judas es inocente de su traición. Dios usó su codicia. Vean, Judas amaba a Cristo un poquito, pero amaba más al dinero. Pensó, 30 monedas, lo que me puedo comprar con 30 monedas. Se compró un terreno. O sea, en aquel tiempo 30 monedas de plata era una buena cantidad. O sea, un terreno no se compra con cualquier cosa. Amaba más el dinero que a Cristo. Si una persona decide hacernos daño, esa persona toma la decisión, no es Dios. ¿Entienden ustedes por qué Cristo dice que debemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen? ¿Entienden ustedes por qué debemos amar a nuestros enemigos? Porque no saben lo que hacen. Por eso, pobrecitos, nos agreden, nos insultan, nos ofenden, pero es que no saben lo que hacen. Están ciegos a la verdad. Están muertos espiritualmente. Pero son responsables. No son inocentes. No son víctimas. Son culpables y tienen que pagar por eso. Cada persona que nos hace daño siendo cristianos, esa persona tendrá que responder por eso. Dicen algunos que si las decisiones que nosotros tomamos no recaen en última instancia en nosotros, entonces no somos responsables. Ah, entonces es Dios el que está detrás de cada uno, entonces tomamos las decisiones que Dios quiere que tomemos, entonces no somos responsables. No es así. Cada persona toma la decisión que quiere. Escuchen, hemos visto tantas veces, somos libres para escoger. Existe la libertad de elección. Somos responsables de escoger lo que escogemos. Pero eso no significa que exista libre albedrío. O sea, la libertad de elección es una cosa y el libre albedrío es otra. ¿Sí? El libre albedrío sería algo que nos hiciera escoger el bien, la salvación, por nosotros mismos. No, esa libertad no existe. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente, en delitos y pecados. Lázaro no pudo resucitar solo. Oyó la voz de Cristo porque Dios le dio vida y salió de la tumba, pero Lázaro no pudo salir de la tumba por sí mismo. Ahora vean, cuando estas personas argumentan de esta manera, en un sentido tienen razón. Dicen, si las decisiones que yo tomo son influenciadas por algo que Dios hizo en mí desde antes de que yo naciera, entonces yo no soy culpable, yo no soy responsable. Vean, en un sentido, humanamente hablando, tienen razón. Veamos el ejemplo de los asesinos seriales. Está dicho que en la mayoría de los casos, los asesinos seriales, los que han matado a muchas personas, sufrieron abuso sexual en su niñez. El abuso sexual en los niños es una cosa terrible. Es destruir a un niño. Es destruir a una niña. Y esas personas se llenan de rencor y empiezan a matar y a matar y a matar. Ahora, ¿quién es culpable en el caso de un asesino serial? ¿Acaso podrá decir, no, es que abusaron de mí cuando yo era niño y me llené de rencor y por eso es que he matado a tantos? Lo que dijo la mataviejita. No. Él es responsable. Ahora, entonces, la mataviejitas es culpable y su mamá no. Entonces la mataviejitas va a ir al infierno y su mamá no, también el día de, si no se arrepiente, claro. Una persona que mata a muchos, aunque haya recibido mal ejemplo, aunque le hayan dado mal testimonio, merece ir en la cárcel. Pero si sus padres lo educaron mal, también sus padres merecerían ir a la cárcel. Pero a la hora del juicio, no, el culpable es el que mató y no sus papás. Pero el día del juicio, tanto el asesino como sus papás irán al infierno. El abuso sexual hace muchísimo daño a los niños. Las leyes aquí en México son muy blandas en cuanto a eso, pero francamente una persona que se le puede comprobar eso debe ir a la cárcel. Y créanme, no un año ni dos, no, es una cosa terrible. Matar a un niño, prácticamente, matarle sus ilusiones, sus sueños. Ahora, la mataviejitas tenía culpa, pero si vamos a hablar de 100% de culpa, ¿qué tanto por ciento tendría la mataviejitas y qué tanto por ciento tendría su mamá? Solamente Dios lo sabe, ¿no? ¿Qué tanta culpa? Vean, nuestros padres, en muchos casos, nos educaron mal. Nos dieron mal ejemplo. Algunos tuvimos padres borrachos, padres mal hablados, padres que ni llegaban a la casa, padres mujeriegos, que les gustaba la baraja, que les gustaba el relajo, que nos dieron mal ejemplo. Y pues nosotros agarramos nuestro caminito porque nuestros padres influyeron en nosotros. Entonces, ellos son culpables, ¿y no nosotros? ¿Tenemos una excusa o una justificación para haber sido malvados? No. Vean, nuestros padres, si fueron malos padres, tendrán que responder por su pecado. Pero si nosotros hacemos daño a otras personas por el mal ejemplo que nos dieron, nuestros padres de eso no tienen la culpa, somos culpables nosotros. Cada cual llevará su propia carga. Entonces, cuando los hombres toman la decisión de hacerle mal a otros, no es Dios quien toma la decisión, son esas personas. Pero escuchen, si un ladrón toma la decisión de atracarme, de asaltarme, de quitarme mi carro o lo que sea, Dios ya sabe que esa persona va a tomar esa decisión. ¿Acaso no es posible que un cristiano o alguien le robe su coche? Claro que sí. Si a mí me van a robar mi coche dentro de un mes, porque ahorita todavía no lo tengo, pero me lo pienso comprar. Me lo van a robar dentro de un mes. ¿No sabe Dios que me lo van a robar? Claro que Dios ya lo sabe. Entonces, ¿por qué permitió que me lo robaran? Entonces, ese fulano que me va a robar mi coche, ¿no es responsable de robármelo? Claro que sí. Si yo veo una patrulla y ya o que lo alcancen, que vaya a la cárcel, pues ¿cómo? Vean Hechos capítulo 2. Hechos 2. Vean lo que le dice Pedro a sus oyentes judíos en el 22, Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, ustedes fueron testigos de sus milagros. A este, a Jesús, entregado, traicionado, entregado a la muerte, por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. ¿Qué dice aquí Pedro? Dice que Cristo fue entregado por determinado consejo y providencia. Dios, ven, es nuestro tema, la providencia. Dios proveyó los medios en Judas, en Pilatos, en Herodes, en los líderes judíos para que mataran a Cristo. Cristo murió porque Dios quiso que muriera. Entonces, Pilatos, Herodes y Judas, ¿son inocentes? No, son culpables. Miren otra vez, a este, entregado por determinado consejo. La palabra consejo habla de la sabiduría de Dios. O sea que Dios fue sabio al entregar a Cristo a la muerte. Dice, y providencia de Dios, cada detalle fue cumplido a plenitud en los planes de Dios. Cada detalle. Dice, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Vean, ¿quiénes mataron a Cristo? ¿Judíos o romanos? Fueron romanos, no fueron judíos. Los que tenían el poder eran romanos, no judíos. Por eso dice aquí, matasteis por mano de los inicuos. Se está dirigiendo a judíos. O sea, los judíos eran los autores intelectuales, los autores materiales fueron romanos. Entonces, los judíos le quitaron la vida a Cristo usando a los romanos. ¿Sí? Entonces, ¿son inocentes los judíos? No. Los judíos son los que gritaban, crucifícale, y Pilatos y Herodes le hicieron caso. Vean, Hechos 2:36. Aquí concluye su sermón Pedro y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Dice, ustedes lo crucificaron. Ahora ellos dijeron, ah, sí, lo crucificamos porque, pues porque Dios quiso, Dios hizo que nos abandonó y por eso gritamos, crucifícale. Y dice el 37, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Vean, si fueron compungidos de corazón, quiere decir que reconocieron su culpa. Su conciencia les decía, tú eres culpable. Cristo murió por culpa tuya. Ahora ven el 38, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos habían pecado. O sea, si ellos fueran inocentes, si ellos fueran víctimas y no fueran culpables, no necesitarían perdón. Necesitan perdón los culpables, no los inocentes. Ellos eran culpables de la muerte de Cristo. Y su misma conciencia se los decía, por eso su corazón se arrugó cuando escucharon eso. Mateo 26. Mateo 26, 21. Y comiendo ellos, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que se sirve conmigo del plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, vean cómo dice aquí, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Aquí quiere decir va a la muerte, va a ser traicionado, como está escrito de él, porque su muerte y su traición estaban predichas, profetizadas. Dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal no haber nacido. Vean lo que dice. Ay de aquel hombre. Quiere decir que este hombre cometió un delito terrible. El día del juicio todos voltearán a ver a Judas. Ese fue el que lo traicionó. Y aquí donde dice, bueno le fuera no haber nacido, quiere decir que habrá grados de castigo. Y que habrá un juicio. Muchos hombres mueren sin ser castigados en este mundo, impunemente. Pecaron y pecaron y pecaron, y Dios no los castigó. Pero habrá un día de juicio, será un juicio justo. Podemos burlarnos de los jueces humanos, de las autoridades, de la policía, pero de Dios nadie se burla. Y la misma conciencia le dijo a Judas que él había traicionado. ¿Se acuerdan que él dijo, he pecado entregando sangre inocente? Él sabía que Cristo era inocente, que Cristo no era pecador, no era culpable. El culpable era él, el malvado. La Biblia nos enseña claramente que los hombres escogen lo que quieren. Escuchen, cuando nos casamos, esto lo he dicho y lo repito, cuando nos casamos no éramos cristianos. Escogimos la esposa que escogimos porque quisimos. Dios no nos obligó a casarnos con esa persona. Pudimos, teníamos tal vez otras opciones. ¿Por qué nos escogimos a esa persona? ¿Saben por qué? Porque Dios así lo quiso. Dios lo permitió. No consultamos con Él, no preguntamos, Señor, ¿te parece bien que me case con esta? No, nos gustó y con esta me caso. Pero si escogimos mal, no fue culpa de Dios, fue culpa nuestra. Y si después sufrimos las consecuencias, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Vean Josué capítulo 24. Pero escuchen, aunque hayamos escogido mal, si ustedes se arrepienten de sus pecados, pues Dios cambia todo lo malo en bueno. ¿Sí? Entonces, si ustedes se avergonzaban de su pareja, luego se van a sentir orgullosos de su pareja. Si ustedes dicen, yo no puedo amar a este monstruo, al rato lo van a amar. Dios les va a ayudar. ¿Sí? Josué 24. ¿Cuál texto les iba a enseñar? Ya se me olvidó. 24:14 dice, aquí ya se está despidiendo Josué de ellos, de los israelitas, que ya está viejo, ya siente pasos, y les dice en el 14: ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, de esa otra parte del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Vean cómo les dice, escogeos hoy a quien sirváis. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿A quién le dice estas palabras Josué? ¿A creyentes o a inconversos? ¿A quién? Eran inconversos. Eran gente que conocía las escrituras, pero en términos generales eran inconversos. Los verdaderos creyentes eran dos, tres, entre ellos. La gran mayoría eran inconversos, como se demuestra por todas sus actitudes necias, y como pueden leer después en el libro de los jueces, ¿en qué terminaron en el libro de los jueces? Haciendo lo que les daba la gana, se alejaron de Dios, no eran creyentes. Ahora, si no eran creyentes, ¿por qué les dice, escojan ustedes a quién van a servir? Ay, pero yo cómo voy a escoger eso. Si Dios no me ha escogido para ser salvo, yo no puedo escoger lo bueno. Escuche, cuando ustedes vienen al culto, si hay aquí personas inconversas, y yo creo que las hay, en lugar de venir al culto, pudieron haber ido al estadio a ver a las Chivas, pudieron haber ido de compras, pudieron haber ido a Chapultepec con sus niñitos, etcétera. ¿Por qué escogieron venir? Porque ustedes quisieron. ¿Sí? Entonces, si ustedes están viendo la tele, aunque sean inconversos, ustedes pueden escoger entre leer la Biblia o seguir viendo la tele. Algún provecho tendrán de ver la tele y no tendrán un verdadero provecho de leer las escrituras. Entonces, vean, Dios nos hace responsables de nuestras elecciones. Seamos creyentes o seamos inconversos. Vean, a través de la predicación Dios nos instruye, Dios nos enseña, nos amonesta. ¿Qué hacen ustedes con lo que escuchan? ¿Qué hacen ustedes con lo que leen? Vean, Dios nos trata como a seres pensantes, como a seres inteligentes. Ustedes hablan con sus hijos y le dicen, mira hijo, no seas tonto, mira, haz bien esta letra, mira, haz bien tu tarea, hijo, te conviene, mira hijito, no seas así. Ustedes piensan que la instrucción va a rendir resultados. ¿Por qué les enseñan ustedes a sus niños? No somos máquinas, no somos autómatas. Dios espera que reaccionamos favorablemente, positivamente. Somos responsables de lo que oímos. Si ustedes entienden que son pecadores y no hacen nada por arrepentirse, si ustedes saben que tienen que ser santificados porque son creyentes y no hacen nada por mortificar su pecado, sufriremos las consecuencias. Tenemos que sufrir las consecuencias. Dios espera que no seamos como los animales, dice, no seáis como el mulo sin entendimiento, dice, te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar, entiende. O sea, Dios nos trata como seres inteligentes. ¿Qué es lo que ustedes escogen? Si ustedes no escogen a Cristo, Cristo no será para ustedes. Acuérdense del caso de María y Marta, Cristo ahí las visita. Y le dice Marta a María, Señor, dile que me ayude, mira, nomás está ahí sentado a tus pies. Y dice, déjala. Ella ha escogido la buena parte, dice, la cual no le será quitada. Escuchen, cuando ustedes agarran la Biblia y dicen, Señor, voy a leer tu palabra, ayúdame, ilumíname para entenderla. Eso es lo que ustedes están escogiendo, Señor. Yo puedo dedicar mi tiempo a ver otra cosa, puedo irme a caminar, puedo hacer muchas cosas. No, yo escojo leer tu palabra. Dios no les va a quitar eso. Esto es para mí, esta es mi porción, yo quiero esto, yo quiero a Cristo, no me lo quite, Señor. Si ustedes quieren a Cristo, Dios no se los va a quitar. María se sentó a los pies de Cristo, vean, ¿dónde mejor podemos estar? Pero vean, ella escogió la buena parte. Dios la obligó. Cuando ustedes apagan la tele y se ponen a orar, o un día que tengan vacaciones, ustedes están pensando, ¿a dónde me voy? ¿Al cine? ¿Al teatro? ¿Al circo? Y dicen, no, lo que voy a hacer es que voy a ayunar. Voy a dedicar un día a ayunar y a orar y a buscar a mi Dios. Pues Dios dice, ah, esto es lo que está escogiendo este, pues eso es lo que le voy a dar. Somos responsables de nuestras elecciones. Dios ni nos obliga a ser salvos, ni nos obliga a ser santificados. Lo que nosotros queramos. ¿Quieren ser salvos? ¿Cómo lo demuestran? Si ustedes escogieron venir al culto, ¿Dios no los obligó? Si ustedes vinieron al culto fue porque ustedes quisieron. ¿Sí? Ah, pero hay algunas personas que estamos platicando después del culto y le decimos, nos vemos de ahí en ocho, personas nuevas, personas que pocas veces vienen, y nos dicen, bueno, nos vemos de ahí en ocho si Dios quiere. Y le decimos, no, Dios sí quiere. Falta que tú quieras. Falta que tú quieras, porque si tú no quieres, pues... No, Dios sí quiere, Dios siempre quiere que le busquen, Dios siempre quiere que le obedezcan, pero si tú no quieres, pues no, no lo vas a hacer. Dios no nos obliga a que busquemos la salvación, Dios no nos obliga a que vengamos al culto, Dios no nos obliga a orar. Dios nos hace responsables de todo lo que vemos, somos responsables de lo que oímos, de todo lo que hacemos, a dónde nos dirigimos, somos responsables, tendremos que dar cuenta de cada cosa que hagamos. Por ejemplo, les doy el ejemplo de un muchacho que dice, voy a echarle ganas a mis estudios, voy a hacer bien mis tareas. Un muchacho que decide escuchar los consejos de sus papás, los consejos de los maestros, y que decide no escuchar los consejos de los malos amigos. ¿En qué va a terminar ese muchacho? Pues va a terminar bien. Va a terminar sacando su título en la universidad. ¿Pero quién lo obligó a decidir eso? Pues él. Él le tomó la decisión. Pero escuchen, en el asunto de la salvación es diferente. La salvación no está en que la escojamos nosotros. ¿Sí? Pero lo menos que podemos hacer es buscar a Dios. Si ustedes no quieren orar, no quieren leer, no quieren venir a escuchar la palabra de Dios, entonces dicen, no, pues este no quiere ser salvo. ¿Cómo nos va a dar Dios la salvación? Vean, cuando creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nacemos de nuevo, entonces sí tenemos libre albedrío. Escuchen, los cristianos sí tenemos libre albedrío. Nosotros podemos escoger lo bueno, los inconversos no. Tenemos la capacidad, Dios nos ha dado tanto el querer como el hacer. Por eso es que el pecado de los creyentes es más grave que el pecado de los inconversos. Ay, señor, es que ahora no tengo ganas de leer. Ah, ¿no tienes ganas? Entonces, vean, Dios permite el mal, Dios lo envía, Dios mueve a otros a efectuarlo, Dios sustenta a los pecadores. Dios los sostiene. Si un hombre compra una pistola y mata a otro con esa pistola, ¿quién le dio dinero para comprar esa pistola? Dios está detrás de todo lo que ocurre. Dios puede permitir que un inconverso mate a un creyente, pero Dios puede impedir que un inconverso mate a un creyente. Dios puede las dos cosas. Acuérdense, por ejemplo, Saúl andaba buscando a David para matarlo. ¿Lo permitió? Andaban un montón de soldados buscando a David. Dios no lo entregó en sus manos. Es increíble. No pudieron encontrarlo. No pudieron atraparlo. Nabucodonosor echó al horno de fuego a Sadrac, a Mesac y a Abednego. ¿Qué le hicieron? ¿Qué les hizo el fuego? Dice que ni las pestañas se le quemaron. Darío echó a Daniel al foso de los leones. ¿Qué le hicieron los leones? Eran gatitos ahí. Amán quería matar a Mardoqueo. Preparó la horca. En esa horca murió Mardoqueo. No se les olvide. No podemos entender muy bien la diferencia, o más bien, No podemos entender bien dónde se acaba la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad humana. Pero las dos cosas son ciertas, claramente bíblicas. Imagínense una persona que matara a otro y que el día del juicio le dijera a Dios: oye Dios, sí es cierto que yo maté a unos cuantos, pero ¿por qué me vas a mandar al infierno? Tú le quitaste la vida a tantos cananeos y amorreos, y a ti, ¿tú a quién le vas a rendir cuentas? Ah, pero es que Dios es Dios. Él no tiene que rendirnos cuentas, pero nosotros somos criaturas. Cuando Dios le quita la vida a una persona, Él no es asesino. Y si yo le quito la vida a una persona, yo sí soy un asesino. Vean la diferencia tan grande que hay entre Dios y nosotros. Hubo un hombre entre los judíos que se llamaba Joseph Mengele, un hombre cruel, malvado. Él tenía mucho poder entre los nazis. Había una fila larga de judíos, ¿y qué creen? Llegaba ese Mengele delante de todos ellos y le decía al que estaba delante con un palito que tenía ahí: tú a la izquierda, tú a la derecha. Los que iban a la izquierda iban a la cámara de gases y los que iban a la derecha iban a los trabajos forzados. ¿Por qué unos a la cámara de gases y por qué otros a los trabajos forzados? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Ahora, ¿por qué Mengele era alemán y por qué los pobres judíos eran judíos? ¿Por qué unos estaban aquí y otros estaban acá? Porque Dios quiso. ¿Ustedes ven al vecino que tiene su casa bien bonita y hasta la está fincando y tiene muchos lujos y comodidades? ¿Por qué se tiene eso y yo no? Dios está detrás del asunto. Hombres como estos, como los nazis que cometieron tantos crímenes, no van a quedar sin castigo. Dicen que cuando ya iban a agarrar a Hitler y a muchos de sus allegados, se suicidaron, que tenían guardadas cápsulas de cianuro y se las comían y se morían. No querían sufrir el castigo, pero delante de Dios tienen que sufrirlo. Habrá un juicio para Hitler. Hay muchos ladrones que roban y nunca los agarra la policía. No los agarra la policía, pero delante de Dios no podrán escapar. Aquí existe la impunidad, pero en el cielo no. No sabemos por qué Dios permite que suceda tanto mal en este mundo. No entendemos qué propósitos tenga Dios exactamente. Vean, nosotros mismos, díganme si no es cierto, llegamos a hacer mucho daño a otros, ¿no? Ustedes nunca hicieron daño a nadie. ¿Por qué lo permitió Dios? No sabemos tampoco de qué manera lo que nos hicieron nuestros padres, primos, groseros, metiches, que nos dieron malos consejos, malos ejemplos, no sabemos de qué manera influyeron esos parientes en nosotros. Pero aunque hayan tenido mucha culpa ellos, si hicimos cosas malas, la culpa es nuestra. No se les olvide Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si ustedes aman a Dios, cualquier situación por la que enfrenten, que tengan que sufrir, será para la gloria de Dios. Si ustedes aman a Dios, eso les va a ayudar. Pero si no, no les ayudará. Ahí pueden ver a ustedes la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. Los cristianos aman a Dios y aceptan de Él lo que les manda. Va a llegar el día en que estaremos en la gloria. Va a llegar el día en que miraremos a Cristo. Estaremos frente a Él. Y entonces, ¿saben qué? Se nos va a olvidar todo lo que podamos haber sufrido en este mundo. ¿Se imaginan los mártires con su corona de este tamaño el día del juicio? Dios permite que sucedan muchas cosas en este mundo, cosas tristes y dolorosas, pero Dios saca bien del mal. Vean, existen divorcios que dejan súper traumados tanto al hombre como a la mujer. O sea, no entraba en sus planes el divorcio. No, pues cuando una persona se casa, ¿qué va a estar pensando en el divorcio? Pero cuando llega el divorcio, qué triste es eso. Llenos de rencor. Los niños bien dañados, guardando rencor tanto al papá como a la mamá. Pero muchas mujeres y hombres que han sido divorciados empiezan a buscar a Dios por eso. Entonces, bendito divorcio, si hace que una persona doble sus rodillas delante de Dios. Ustedes han leído los Salmos, cómo había ocasiones en que había noches en que David ni siquiera podía dormir. O sea, era acosado por sus enemigos, era odiado, lo querían matar. Y así como él no podía dormir, ¿no les ha pasado a ustedes a veces lo mismo? O sea, hay ocasiones en que estamos tan tristes, tan cargados por un problema que no podemos dormir y despertamos y damos vuelta en la cama y nos sentimos agobiados por una carga tan pesada. ¿Por qué permite Dios eso? ¿Saben una cosa? En medio de nuestro llanto, en medio de nuestro dolor, es cuando podemos entender que lo único que necesitamos en este mundo es a Dios. No necesitamos más dinero. No necesitamos amor de nadie. No necesitamos los apapachos, los ascensos, los títulos. Lo que necesitamos es a Dios. Y si tenemos a Dios, si Él es lo único que tenemos, no necesitamos nada más. Me duele que mis hijos no me obedezcan. Me duele que mis hijos sean rebeldes. Me duele que mi esposa no me quiera, que mi esposo sea así. Me duelen tantas cosas. Pero si yo sé que Cristo es mi Dios, tengo todo lo necesario. Si me duelen las actitudes de ciertas personas, me duelen por ellos, no por mí, pobrecitos. Tendrán que pagar por eso que me hacen. No lo quiero. Yo quisiera que fueran salvos, pero si no se arrepienten, tendrán que pagar. Pero Dios, no se les olvide, nos está preparando para vivir en un cielo donde no existirá el pecado. En el cielo no existe el pecado. Entonces, solamente los que amamos a Dios podremos desahogar todo eso. Ahora amamos a Cristo, pero hay muchos obstáculos. Obstáculos del mundo, de la carne, de los hombres, de Satanás. Pero en el cielo ya no habrá ningún obstáculo. En el cielo vamos a amar a Cristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Si un día ustedes tienen que ir a platicar con una persona que está sufriendo mucho, que se les murió un hijo, que tienen un hijo gravemente accidentado, cosas así, ¿qué le van a decir? Supongamos que esa persona empieza a blasfemar. ¿Por qué, Señor, permites eso? Yo ya no creo en ti por esto que está pasando. ¿Qué le vamos a decir a esas personas? Tal vez ni debiéramos decirles nada. ¿Se acuerdan cuando sus amigos llegaron con Job? Empezaron a regañarlo. Lo mejor que hubieran hecho es sentarse junto a él y llorar junto con él. ¿No dice la Biblia, llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan? Ahora nos gozamos con Arturo, que nació su bebita. Si un día algún hermano, Dios no lo quiera, se le muere, se le llega a morir un hijo, pues vamos a su casa y nos ponemos a llorar con él. ¿Qué les vamos a decir a esas personas que blasfeman? Pobres. Tal vez lo mejor sea no decirles nada. Cuando estemos en el cielo, vamos a entender que todo lo que nos pasó en este mundo fue por nuestro bien. Todo lo que pasó con nuestra familia, con nuestros hijos, fue por nuestro bien. Si ustedes no han entendido por qué están como están, por qué tienen los problemas que tienen, doblen sus rodillas. Pídanle perdón a Dios, pídanle que les muestre por qué permite eso en sus vidas. Dios nunca comete injusticias, nunca. Nosotros cometemos muchas, pero Él no comete ninguna. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres así, santo, justo, recto, maravilloso eres. Gracias porque eres un Dios confiable, un Dios seguro, un Dios adorable. Danos un corazón para Cristo. Danos un corazón para amar a tu Santo Espíritu y ser guiados por Él. Que podamos combatir el pecado que mora en nosotros. Y líbranos, oh Dios, de andar buscando defectos en otros. Tenemos tanto que luchar contra nuestro propio pecado. Ayúdanos, perdónanos, límpianos, santifícanos, para que esta sea una iglesia santa, una iglesia de la que tú te sientas orgulloso y satisfecho. Que cada uno de nosotros aquí, oh Dios, haga tu voluntad. salva a los que no son salvos. Que esto que han escuchado hoy les ayude para que vean su pecado y se arrepientan. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a cantar un himno. De hoy en 8 a las 2:30, por favor, no se les olvide. Vamos a cantar el himno 500, por favor. Gracias.